En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y seis minutos de la mañana de este lunes de Pascua. Por cierto, muchos chavales lo saben porque hoy todavía no han vuelto al cole. Y se ha agradecido, estoy pensando, porque hemos tenido unos poquitos menos de problemas de tráfico, aunque lo ha habido por el tema de la lluvia. Nos imaginamos que si hubieran conjugado las dos cuestiones, imaginaros la lluvia y la vuelta al cole, bueno, pues casi mejor que todo vaya siendo progresivo, como tiene que ser el ir introduciéndonos en esta semana completita a nivel laboral. Son las 16 minutos, como decíamos, dentro de un ratito vamos a darnos cuenta de que el tiempo pasa muy rápido, de que ha pasado ya un año desde que comenzáramos a necesitar ese certificado energético para vender nuestra casa, ese certificado que nos decía, bueno, y que nos dice a día de hoy cómo está nuestra casa, por ejemplo, de aislamiento, bueno, pues para conseguir reducir la factura de la luz o del gas, si estamos hablando de la calefacción. Bueno, pues todas esas cuestiones se realizan por diferentes empresas, cada vez hay más, han proliferado mucho, pero hasta qué punto saben lo que están haciendo, hasta qué punto lo hacen incluso de manera presencial, porque nos hemos enterado de algunos momentos en los que simplemente por teléfono nos hacen un par de preguntitas y el certificado lo tenemos.
Vamos a hacer balance y vamos a hacernos eco de algunas malas prácticas que se han venido realizando durante este último año, primer año de la puesta en marcha de este certificado energético de edificios obligatorio para vender, por ejemplo, nuestra vivienda. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, vamos a hablar con su secretaria general, con Pilar Pereda, nos informa, nos alerta que no está sirviendo para mucho, puesto que no se están tomando medidas para su correcta aplicación, dando lugar, por ejemplo, a que se esté emitiendo este certificado incluso por teléfono. Cosa que no solo está prohibida por ley, sino que además no tiene ningún sentido porque el objetivo es que vaya un técnico a valorar si, por ejemplo, tenemos aislamientos correctos para que luego califiquen nuestra vivienda con la letra que le corresponda según ahorremos energía o no. Recordamos que esto es como los electrodomésticos, ¿no? Tenemos la A, la B o la C, o de menor categoría, ¿no? Como las bombillas.
Claro, llegamos hasta la E y más allá.
Hablaremos de este certificado, hablaremos también con nuestro experto en vivienda, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROBI, y vamos a lanzarle una pregunta.
A ver,
¿qué
cuál
ocurre, qué pasa cuando se deja una deuda con la comunidad de propietarios? No estamos al día de pago en nuestras cuotas de comunidad de propietarios y vendemos nuestra vivienda. O si esta vivienda se la queda el banco, ¿qué pasa con esos recibos que se deben?
Tiene que hacerse cargo la persona que lo ha comprado o el banco que se ha quedado con ese piso porque no se estaban realizando las cuotas. Bueno, pues de ello vamos a hablar con Andrés Vilacova, como decíamos. Si tenéis alguna otra duda que hacer, alguna consulta, nos podéis escribir un correo electrónico hoy@ondamadrid.es o ya sabéis, a través de las redes sociales también nos encontráis. @hoyenmadrid, Twitter, facebook.com/hoyenmadrid, en caso de que prefiráis utilizar el Facebook. Por cierto, que estamos en 1.400 seguidores a través de Facebook.
Sí, cifra redonda.
Es una cifra redonda y por eso me ha hecho ilusión el compartirla ahora mismito con vosotros.
En Twitter, a día de hoy, somos 4.005 en Twitter, también cifra redonda.
Sí.
¿Qué digo yo? Pues a través de Twitter, a través de Facebook o a través del correo electrónico, si alguno de vosotros ha solicitado ese certificado energético de vivienda y os lo han hecho por teléfono, simplemente el técnico no ha acudido a vuestra vivienda, no lo podéis contar, lo podéis compartir con nosotros. Ya sabéis, Hoy en Madrid en Facebook, @hoyenmadrid en Twitter, @ondamadrid.es. Un día por delante, una mañana que estamos compartiendo contigo de radio, en la que también os acercamos iniciativas que se pueden realizar en nuestra comunidad de Madrid.
Claro, hablamos que tiene que ver con los
libros.
Claro,
hablamos con Mónica Carrillo de su novela. Ella ha dicho que nos ha contado que tiene que firmar libros en Sant Jordi, que será su primera feria del libro aquí en la comunidad de Madrid, pero a espera de que llegue la feria del libro, en nuestra región se ponen en marcha muchas iniciativas con motivo yo decía yo, de la semana del libro, porque ya es mucho más que un día. Y una iniciativa, nos vamos a fijar en una que se pone en marcha en San Fernando de Henares.
Exacto, en su espacio joven, Animarte. En esa semana del libro nos vamos a encontrar con multitud de actividades gratuitas, de acceso libre. Por ejemplo, las tardes de toda esta semana se van a dedicar a crear un cuento cooperativo entre aquellas todas personas que tan solo tienen que cumplir un requisito, y es que quieran dejar volar su imaginación. Todas las tardes en ese centro Espacio Joven de San Fernando de Henares se va a crear ese cuento cooperativo. Luego tenemos actividades concretas para cada uno de los días.
A ver, mañana, por ejemplo,
5:30, el taller de las palabras gigantes. Uh-huh. Otra de las iniciativas, el miércoles a las 7 se presenta, por ejemplo, el libro La marca del guerrero, de Famux. Y así vamos teniendo,
por
pues
ejemplo,
más.
El 25, ese viernes, turno de la inauguración de una exposición de Sergio García, Escritores de San Fernando, fotografías inéditas. La vamos a poder visitar de 5 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 10 de mayo.
Y el sábado, diríamos que va a ser el colofón a esta semana del libro de San Fernando de Henares, pues vamos a poder disfrutar de un monólogo, ¿no? O mejor dicho, de varios.
De varios.
Una
de varios.
Noche de monólogos es el título, y ahí estarán los monologuistas Iván, Vero y Alejandro. Todos ellos, como decimos, para poner la guinda al pastel de esta semana del libro, donde todas las actividades, recordamos, se van a celebrar en Animarte, Espacio uh-huh. Joven de San Fernando.
Y todas las actividades que pone en marcha la Comunidad de Madrid con motivo de la Noche de los Libros, ya sabéis que las podéis consultar en la web madrid.org, y que mañana nosotros estaremos en ese mural gigante de POSIT que se va a estar realizando en la Puerta del Sol. Será mañana, porque hasta entonces nos queda una mañana de radio por delante en la que nos faltarán contenidos que nos van a llevar a distintas localidades, a distintos puntos, historias de interés, historias también de servicio público.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y hoy en nuestro espacio semanal de consumo nos toca lo de valorar. Se cumple el primer año de la puesta en marcha de la certificación energética de edificios. Ya sabéis, esa medida que obliga a los propietarios de una vivienda a tener un certificado que nos aporta información sobre la energía que consume. Si tenemos una vivienda que nos ayuda a ahorrar, o por el contrario, pues podríamos hablar de despilfarro.
Si tenemos, por ejemplo, ventanas que aíslan o que no, dependiendo si son adecuadas las instalaciones para el ahorro de energía a nuestra vivienda, le corresponde una letra A, B, C, como ocurre en el caso de los electrodomésticos. Un trámite obligatorio a la hora de vender, alquilar, un año en vigor, y nosotros queremos hacer balance. ¿Se está aplicando correctamente? ¿Ha servido para algo? Uh-huh. ¿Hay abuso por parte de las empresas que emiten este certificado? ¿Nos están dando gato por liebre? Nos dicen que incluso se están emitiendo certificados vía telefónica. Suponemos, si se hace por teléfono, es que el técnico no viene a echar un vistazo a nuestro inmueble.
Espero que por lo menos nos hagan un cuestionario. Malas prácticas de las que nos alertan desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Vamos a saludar a su secretaria general, ella es Pilar Pereda. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Un año después, ¿cuál podría ser la tónica general, diríamos, de cómo se está desarrollando o cómo se está dando esta certificación?
Bueno, pues la verdad es que un año después, aunque yo creo que todas las cosas tienen una parte negativa y una positiva, la parte negativa de todo esto es que la sencillez en la aplicación de los programas y la crisis que llega a todos los sitios, no solo a los ciudadanos, a los técnicos, a todos, pues ha hecho que el precio se haya bajado mucho, con lo cual se ha devaluado mucho el certificado. Eso ha llevado a que ha habido técnicos que, como estabais diciendo muy bien, han hecho ese certificado por teléfono. Eso es una irresponsabilidad por parte del técnico, porque realmente el ciudadano no tiene por qué conocer cómo son sus ventanas, sus carpinterías, ni lo que hay dentro de ese muro, ni siquiera tiene por qué saber lo que mide ese muro. Entonces es una irresponsabilidad por parte de los técnicos hacer ese certificado sin ir a hacer la visita. La parte positiva, sí. Pues la parte positiva es que hoy estamos hablando de esto después de un año y que, como tú muy bien has dicho, ese símil que has hecho con la con los electrodomésticos, yo creo que ya el ciudadano empieza a saber que existe este certificado, para qué sirve. Sin embargo, yo creo que todavía nos queda darle valor a esa segunda parte, que es lo que más vale del certificado, que son las medidas de mejora que se recomiendan.
Ajá.
Porque muchas veces el implementar esas medidas de mejora, que a veces son muy sencillas y bastante económicas, hace que el ahorro que tenemos en nuestra factura de la energía sea muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, los ciudadanos que van a alquilar o a comprar una vivienda, el conocer el valor de ese certificado y el significado hará que sean capaces de elegir cuál es la que menos energía les va a consumir y con la que menos van a pagar en su recibo de la luz y del gas.
Es decir, que conocer, ¿no?, tener esta información, Pilar, a nosotros, desde la, si nos metemos en la piel de una persona que busca vivienda, por ejemplo, para alquilar, o busca vivienda para comprar, esa información nos va a ser útil para echar nuestras cuentas o para posicionarnos, ¿no?, o decidir entre una vivienda u otra.
Exactamente, exactamente. A igualdad de coste de alquiler, por ejemplo, si una vivienda tiene una letra B o una letra C frente a la otra que tenga una F o una G, sabemos que nos vamos a tener un ahorro hasta de un 50% o más en el recibo de la energía.
Mm-hmm.
Y
claro,
eso es mucho dinero.
Sí. Claro, pero ahora yo me meto la piel de persona que está buscando alquiler y que ve esos certificados. Claro, a mí me entra la duda de saber. Yo puedo preguntar, decir, oiga, usted que me alquila esta vivienda, dice que tiene certificado A, certificado B, ¿puedo pedirle yo que me lo enseñe?
No, es
¿qué empresa?
Obligación.
Claro, para saber si ha ido un técnico, claro, o lo hicieron por teléfono, claro.
Bueno, eso ya es más difícil. Lo
ya,
que
pero
que
claro.
Es cierto es que el propietario, ya sea para vender o para alquilar la vivienda, tiene obligación de dar el certificado a la persona interesada. Pero no solo eso, sino que las agencias inmobiliarias en los anuncios tienen obligatoriamente también que poner la etiqueta de la letra que tiene esa vivienda o ese local que están vendiendo, cosa que no ocurre en la mayoría de los casos y que también debería de estar, bueno, de hecho hay multas tipificadas para ello.
Eso te voy a preguntar, ¿no? Que hay sanciones, ¿no?, en esta materia.
Hay sanciones que van desde 600 euros a 6.000. De hecho, ya ha habido una sanción de 4.000 euros por un certificado que se había dado una letra A con una caldera de biomasa, que no existía tal caldera de biomasa y la letra era otra, por supuesto, muy inferior. Y también ha habido otra sanción a un técnico que no era el técnico cualificado para este tipo de certificados.
Porque hay que cumplir una serie de requisitos,
claro,
incluso para poder realizar este tipo de certificados. ¿Cómo sé yo que aquel al que estoy recurriendo, esa empresa a la que yo estoy llamando, realmente lo puede hacer?
Bueno, el certificado tiene siempre y en cualquier caso que ir firmado o por un arquitecto o por un aparejador o por un perito o por un ingeniero. Solo esos cuatro podrían firmar el certificado. Cualquier ingeniero, cualquier perito, arquitectos o aparejadores.
Pilar, lo que nos puede servir de pista es, me imagino, para saber si no nos van a dar gato por liebre, ¿no?, no fiarnos de esas empresas que ofrecen precios muy baratos.
Hombre, eso es como todo. Cuando uno se quiere comprar un coche, tiene muy claro que el de 500.000 es mucho mejor que el de 5.000.
Uh-huh.
O sea, es así. Pues lo mismo ocurre aquí. Evidentemente, en cualquier caso hay unos costes mínimos que todo el mundo tiene que ser sensato a la hora de decir, alguien, un técnico que viene a mi casa, que me hace esta visita, que prepara el certificado, que me le registra, no me puede cobrar 35 euros, como dice la Organización de Consumidores en su página web.
Uh-huh.
Que claro, nos están ayudando mucho a que esto se implante bien, la Organización de Consumidores, la OCU.
Uh-huh.
¿Cómo puede decir eso cuando además la OCU mismo está diciendo ahí que no hace falta que vaya a hacer la visita al técnico? Hombre, por Dios, si es que es obligado por ley.
Que es la ley quien obliga a que la persona
haga la visita, por
supuesto. Edificio vaya la visita. ¿El certificado cuánto tiempo tiene de vigencia, Pilar?
10 años.
10 años. Uh-huh.
Pero claro, si haces obras de mejora, pues interesa actualizarlo, porque
claro,
siempre que se ponga de manifiesto esa inversión que has hecho.
Y luego ya, una vez que tenemos esa información, que nos dice cómo es nuestra vivienda en materia de eficiencia energética, pues ya meternos manos a la obra, ¿verdad, Pilar? Y valorar esas medidas de mejora que tenemos que realizar, esas obras que sería conveniente, ¿no?, poner en marcha.
Efectivamente, eso ya es algo que también tenemos que empezar a ser conscientes, que el mantenimiento de nuestro edificio y de nuestro inmueble va a mejorar mucho nuestro confort, nuestra habitabilidad, nuestra accesibilidad, y además nos va a ahorrar mucho dinero en la energía, con lo cual a lo mejor en un retorno de 5 años... estamos viendo y quedándonos solamente con el ahorro, habiendo amortizado ya las obras. Yo siempre pongo el ejemplo del coche. O sea, un coche ahora mismo medio está en el orden de 9.000, 10.000 euros. Pero en cuanto le pones en la calle, al día siguiente ya vale 6.000.
Claro. En cuanto te da la llave.
Mientras que en una vivienda es justo lo contrario. Con 9.000 euros puedes hacer maravillas en cuanto al ahorro energético, en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la mejora.
Me imagino
y es al revés, sí, claro. Te está revalorizando tu inmueble y por ende tu vivienda.
Me imagino, Pilar, que las mejoras pasarán casi siempre no por el aislamiento, por las ventanas.
Sí, además ahora hay un plan de rehabilitación favorecido por subvenciones del IDAE a fondo perdido. Cuando digo a fondo perdido es que dan hasta 3.000 euros por vivienda a fondo perdido, justamente para las obras de mejora de la fachada, de la cubierta, de los cristales, de las ventanas, de todo eso.
Nos llega una duda, Pilar, sí. A través de Facebook, te la trasladamos, ¿de acuerdo?
De parte de Lali. Nos pregunta que si no tener calefacción, si no tenemos ningún tipo de calefacción en casa, ¿influye en la valoración para obtener el certificado energético? Aquí no es que se nos vaya la calefacción porque tenemos un mal aislamiento, es que no hay directamente. ¿Esto bajaría la letra?
Los programas, todos ellos tienen por defecto unas opciones. En el caso de que tú no pongas calefacción, ellos califican con una calefacción, desde luego, no muy buena, considerando una calefacción de gasóleo de bajo rendimiento. Entonces, eso es lo que hace el programa por defecto, porque tú no puedes no tenerla hoy, pero tenerla mañana.
Con lo cual, efectivamente, pues si de momento no la tienes...
Claro, pero en cualquier caso, yo creo que no debemos de ir a no tener calefacción, sino a mantener nuestras condiciones de confort con la calefacción necesaria.
Bueno, pues era la consulta que nos hacía Lali, se la queríamos trasladar a Pilar Pereda, la secretaria general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Recordamos, ¿no?, esas... asuntos, ¿no?, que poníamos sobre la mesa con la ayuda de Pilar Pereda, secretaria general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que uno de los puntos negativos, ¿no?, de la evaluación de este año, uno de los puntos más controvertidos, es que desde la aprobación de este Real Decreto han aparecido empresas que han convertido el certificado en un producto de todo a 100, de low cost, sin tener en cuenta pues que, como decía, ya no es un trabajo profesional que deben realizar arquitectos o ingenieros. Mira, la mayoría de los inmuebles certificados han obtenido una calificación energética baja. Es decir, que la mayoría de las viviendas que han solicitado este certificado porque se ponían en alquiler, porque se ponían en venta, tenían la calificación D de dedo, E de España, F de Francia o G de gato.
Yo he visto mucha E de España, es verdad, ¿eh? Da la sensación de que no nos hemos preocupado mucho, al menos hasta ahora, esa certificación o de mantener aislada nuestra casa.
Y que no hay calificaciones A, B o C. Dicen que esto se debe a que la mayoría de las viviendas que recibirían la calificación A, B o C son inmuebles de reciente construcción o que han sido reformados introduciendo elementos de eficiencia energética y que todavía no han salido a la venta, al mercado, ¿no? Que
claro,
están disfrutando los propietarios.
Los propietarios habituales. Es verdad que se suelen vender esas casas a lo mejor que tienen ya más años a sus espaldas. De la certificación energética hablamos en su día y en varias ocasiones, la verdad que sí, con Andrés Vilacova, él es abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Con él charlamos todos los lunes y si tenéis alguna consulta directa que hacerle, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Es una de las alternativas, aunque también tenemos un número de teléfono.
El 902-362-952. 902-362-952, teléfono de ADPROVI.
Exacto. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un añito que cumple ya esa certificación energética, hemos tenido que ponerle la vela, yo no sé lo que opinarás tú, pero nos han dicho desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que hay bastantes cosas todavía un poco oscuras en este añito y en cómo se ha ido haciendo.
La verdad es que sí. Nosotros en ADPROVI, por ejemplo, detectamos una situación que se nos dio con la transformación de una zona común, como era la vivienda portería, se transformó a zona privativa y se enajenó. Es decir, una comunidad de propietarios tenía la vivienda del portero, la quiso vender, y cuando la quiso vender, claro, la norma te exige el certificado de eficiencia energética. Se hizo ese certificado, pero los técnicos decían que no podías, como no tenían una referencia catastral, porque efectivamente...
Sí, tenemos problema, Andrés, tenemos problema ahora mismo con el teléfono. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Andrés Vilacova. Es que se nos iba,
sí,
se nos venía el teléfono.
Venía, es lo que tienen siempre, yo lo digo, ¿no? Los teléfonos móviles nos permiten hablar con
es
gente,
no
esté donde esté,
nada,
pero a veces si la cobertura no es buena nos cuesta esto de mantener esta charla, y además nos estaba hablando de algo muy habitual, ¿no? Es verdad que antes en muchos edificios se tenía esa vivienda destinada al portero o a la familia del portero, y que con el paso del tiempo, como esa figura ha ido desapareciendo, oye, pues la propiedad lo que hacía era ir directamente vender esa vivienda y buscar con ese dinerito después, pues bien, mejoras para la comunidad o repartir directamente el dinero entre todos los inquilinos. Y habían tenido problemas precisamente con el tema de la certificación energética. Andrés, ¿cómo terminó todo esto?
Pues bueno, al final conseguimos que el fedatario público, que el notario, nos admitiese el certificado sin que estuviera pasado por la certificación de industria. Porque claro, es que era imposible, nos decían todos los técnicos, que no se podía realizar, puesto que como no había ni referencia catastral, que es lo que estábamos comentando antes, no existía referencia catastral, no se pagaba ningún IBI, pues claro, que no podían visarlo de manera telemática, como ellos están acostumbrados. Al final se pudo llevar a cabo la operación, pero claro, son situaciones que con el día a día, cada vez que sale una normativa nueva, y más una normativa de estas características, que es de obligado cumplimiento en las transmisiones y en los arrendamientos, pues lógicamente el día a día y la casuística es la que hace que vayamos mejorando.
Y precisamente de eso se trata. Vamos a fijarnos en otro asunto, en un asunto, bueno, pues que la verdad es que genera también sus dudas, ¿no? Siempre lo decimos cuando vamos a pues comprar, por ejemplo, una vivienda de segunda mano, vamos a pedir todos los datos para que no nos den gato por liebre. Y entre esos datos figura también el que se está o no a la orden del día que con esos pagos a la comunidad de vecinos, a la comunidad de propietarios. No nos vale con que nos lo digan solo de palabra el vendedor, sino que yo creo que deberíamos de pedir algún tipo también de certificado, ¿no? Por parte a lo mejor del administrador, de la gestoría o del presidente de la comunidad de vecinos. ¿Qué pasa con esas deudas que yo puedo tener con la comunidad de propietarios y vendo mi casa?
Exactamente. Además, no solo es el problema de que nos den gato por liebre. Es que además, aun no habiéndonos dado gato por liebre, podemos llegar a tener problemas. Por tanto, es importante que siempre se pida esa certificación de la que hablabais. La ley de propiedad horizontal indica que es obligatorio pedirle al secretario que certifique el estado de deuda de esa vivienda con el visto bueno del presidente. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos exonerar. El notario, si advierte, oigan, no me han entregado esta certificación, el adquiriente, el comprador, puede decir, bueno, yo exonero a la parte vendedora que me entregue esa certificación. Por tanto, nos la estamos jugando, porque de manera directa, quien adquiere un inmueble se está haciendo responsable de las deudas que tenga ese inmueble a la comunidad de propietarios por cuotas impagadas de la anualidad en la que está comprando. Es decir, si yo compro ahora en el año 2014, en abril, pues de lo que quede de año 2014, más los 3 años anteriores. Es decir, me estoy haciendo cargo prácticamente de 4 años de la deuda de esa vivienda. Y es importante el que sepamos que si esa certificación nos indica, imaginémonos, yo estoy comprando por 100.000 euros y nos indica que hay una deuda de 20.000, oiga, pues descontémoslo del precio, porque en caso contrario, a mí como adquiriente me va a costar esa vivienda esos 100.000 euros más los 20.000 euros anteriores. Por tanto, lo que se puede hacer y lo normal es decir, bien, yo en lugar de entregarle a usted 100.000 euros, lo que le voy a entregar son 80.000 euros y esos 20.000 euros los voy a retener para pagar a la comunidad de propietarios. ¿Por qué decimos retenerlo para pagar a la comunidad de propietarios y no entregárselo al que nos lo vende para que a su vez pague a la comunidad de propietarios? Por una cuestión de seguridad. Si esa persona no destinara ese dinero al pago de la comunidad de propietarios, bien porque no quiera, es decir, tiene mala fe y dice, bueno, pues me lo gasto en otra cosa y aquí paz y en el cielo gloria. O bien porque sea fortuito, imaginémonos, lo ingresa en una cuenta que, y esa cuenta llega a un embargo de otra deuda y ese dinero se lo lleva a otra deuda. Pues al final seguiremos respondiendo, aunque nosotros le hayamos pagado a esta persona esos 20.000 euros que poníamos en el ejemplo, seguiremos respondiendo ante la comunidad de propietarios por esos 20.000 euros que no han sido saldados. Por tanto, nos costará el doble la deuda. Cuestión importante. Hay sentencias ya de nuestros tribunales que indican que esto que decíamos de la anualidad en curso más los tres años anteriores es aplicable como deuda del nuevo adquiriente, pero que la vivienda, lo que es el inmueble, el piso, el local, la plaza de garaje, la nave, lo que fuere que estemos comprando, local comercial, responde de la totalidad de la deuda. Es decir, en nuestro derecho se responde con los bienes presentes y futuros, que eso es lo que muchas veces hemos hablado en Onda Madrid respecto a que cuando yo le debo al banco un dinero, pues no solo me quedo sin el piso, sino que además me quedo con deuda. Es porque en nuestro derecho se responde con nuestros bienes presentes y futuros. En este caso, nosotros solamente responderíamos con la vivienda, no responderíamos con otros bienes que tuviéramos. Es decir, el límite de nuestra responsabilidad alcanzaría al precio de la vivienda. Pero claro, también nos está causando un perjuicio, porque si en el ejemplo que poníamos yo he pagado 100.000 euros y resulta que la vivienda tiene 50.000 euros, de los que 30.000 son de años anteriores a esa tercera anualidad hacia atrás que contábamos, y 20.000 son los de los tres años siguientes, nos pueden atacar la vivienda por esos otros 30.000 euros. Por tanto, nuestro perjuicio no sería de esos 20.000, como indicábamos en el ejemplo, que sino sería de la totalidad, de los 50.000. Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de pedir el certificado que nos incluya absolutamente toda la deuda que existe. Otro punto conflictivo es, si ya está devengada esa deuda, imaginémonos, se aprueba pagar una derrama de 6.000 euros por vivienda, pero resulta que solo se han pagado 2.000 porque lo que ha habido es un aplazamiento, oiga, esa deuda no me corresponde a mí porque ese pago está devengado ese gasto está devengado en la época anterior a que yo fuera propietario, por tanto el nuevo propietario es el que debe hacerse cargo. Tengamos en cuenta este dato porque a la hora de ver la certificación no es solo lo que nos digan, sino que habrá también que analizar si efectivamente existen derramas, cuotas extraordinarias que han sido devengadas pero que todavía no se han pagado porque se están pagando a plazos y se están haciendo diferentes derramas, pero el gasto ya se ha producido. Entonces, primero, muy importante, pedir siempre ese certificado,
¿sí?
Saber que ese certificado debe contener la totalidad de las deudas, incluso las devengadas, que aún no ha llegado su momento de pago, pero que ya han sido devengadas, y muy importante para los secretarios y los presidentes, que son los que certifican y dan el visto bueno respectivamente, responderán del que esos datos sean correctos con una responsabilidad personal. Es decir, si el secretario dice, en el ejemplo anterior, que debía 20 y resulta que debía 30, esos 10.000 euros que no ha certificado que se debían, les es imputable a ese secretario y al visto bueno del presidente.
A él en persona.
Vale. Andrés, solo una cosita más. Y si el piso se lo queda al banco, que ahora lamentablemente está muy a la orden del día, ¿el banco tiene que pagar la deuda?
Sí, hay diferentes sentencias. Hay alguna que dice que la hipoteca es un derecho real, es decir, es un derecho de garantía que el pago está afecto al bien inmueble. Es decir, mi vivienda responde del impago de ese préstamo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno se adjudica en una subasta judicial, quedan las deudas de este nuevo adquiriente, las anteriores a la fecha de adjudicación, se cancelarían siempre que sean posteriores a la fecha de la deuda. Me explico. Yo compro mi vivienda hoy, 21 de abril de 2014, mi préstamo hipotecario es de 21 de abril de 2014, ese préstamo en principio se puede alegar que tiene preferencia respecto al resto de deudas de la comunidad de propietarios, puesto que es la primera deuda que está inscrita. No así con el resto de deudas. Si yo tuviera una deuda, imaginémonos, dentro de un año, esa deuda estaría por detrás de las deudas con la comunidad que yo haya generado desde hoy, 21 de abril de 2014, hasta la fecha de esa deuda.
Que va a depender en ese caso, bueno, pues precisamente de ese matiz. Ahí están los datos. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós.
Recordamos el número de teléfono si tenéis alguna consulta directa que hacerles. 902-362-952. 902-362-952. Si queréis escribirles a través de la radio, a través de nosotros, de los de Hoy en Madrid, apuntad nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tremendo!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 7, Olympiacos, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Por dónde pasa la actualidad de este lunes 21 de abril? Os lo van a contar a partir de las 2 de la tarde, pero nosotros ahora se lo preguntamos a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola,
pues
Nieves.
Pasa por las carreteras, fijaos.
Sí.
Hay que hacer balance, operación de Semana Santa, ¿no?
¿Cómo anda la cosa?
Mucho movimiento en las carreteras y hay que lamentar, ¿no?, fallecidos.
Eso es. Bueno, un total de 32 personas que son las que han muerto en las carreteras de nuestro país desde que se iniciaba, recordamos, el 11 de abril ese operativo especial en el que se han contabilizado de momento 25 accidentes como con resultado de muerte. Digo, 32 personas muertas, son 6 más de momento que las registradas en la Semana Santa del año anterior. Y recordamos que esta operación continúa abierta hasta este medianoche porque hay todavía muchas comunidades, algunas, está Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra y La Rioja, que siguen de fiesta y por eso mismo la DGT estira, ¿no?, hasta esta medianoche ese operativo especial, que es cuando ya se cerrará el cómputo definitivo de ese balance que les contaremos, por supuesto, también aquí en Onda Madrid, pero de momento ese es el dato, 32 muertos, que son los que tenemos que lamentar, y también varios heridos, después les vamos a desgranar todos los datos, como los que se han registrado, por cierto, esta mañana a la altura de Mercamadrid.
Hemos ido muy de cerca la sintonía de Onda Madrid esta mañana, ¿verdad?, esta madrugada.
Sí, ha sido un aparatoso choque entre un camión de transporte de carne y otro vehículo de gran tonelaje en esa M40, como digo, a la altura de Mercamadrid. Uno de los conductores ha resultado herido en ese accidente que ha generado importantes retenciones en la vía de circunvalación. Ocurría eso de las 6:45 de la mañana en el kilómetro 20, cuando estaba lloviendo abundantemente en la zona. Y es que la gente hoy está contando lo bien que se lo han pasado, si han estado fuera o han estado dentro, el tiempo que les ha hecho y cómo ha empezado la semanita. Esto es
pues lluvia, conversación, ¿eh?
Vamos, lluvia, ha cambiado totalmente.
Baja temperaturas, complicaciones en las carreteras. Eso sí, menos mal que no es día no lectivo en la Comunidad de Madrid, no hay colegios, y eso no ha complicado del todo, ¿no?, las horas punta de llegar a los puestos de trabajo, en el movimiento por la ciudad y la comunidad.
El hecho de que no haya colegios nos lleva a hablar de otro de los temas que también vamos a abordar en el informativo, y es que ¿qué hacemos con los niños? Esa pregunta no reiterativa cuando coinciden estas fiestas, que no hay cole y que en definitiva hay que buscarse un poco la vida, ¿no?
Uy, ¿cuántos abuelos estarán hoy quedándose con los niños?
Pues vamos a hacer casi un homenaje, ¿no?, a esos abuelos que hacen jornadas enteras, jornadas laborales, podríamos decir, hasta 7-8 horas de trabajo pendientes de los niños, que les dejan ahí a los nietos. Y bueno, eso de que si ellos se lo pasan muy bien, están muy contentos, bueno, pero que se lo digan. Esto a veces pasa factura también.
Oye,
a los abuelos.
Lo hemos contado, es en Tu Divino Tesoro, en más de una ocasión, esos abuelos que se sienten, en algunos casos, esclavos, ¿no?, de esta situación, y que resulta que a lo mejor no pueden disfrutar de su tiempo libre, de su tiempo de ocio, o irse, ¿por qué no?, los días que quieran, de vacaciones, precisamente por el tema de estar con los nietos, que les encantan, pero que a veces los esclavizamos un poquito, para concienciar.
A veces les provoca estrés.
Sí. Claro.
A los mayores,
sí,
esa
sí.
situación.
No me extraña, por otra parte, pero precisamente a esos abuelos canguro les vamos a dar algunos consejitos que se deberían aplicar siempre que puedan. Y es que los médicos recomiendan una alimentación saludable, esto de que hay que dar de comer al nieto, sí, pero siéntese usted también a la mesa y haga
es
lo propio.
Verdad.
Tiempo para el descanso en la medida de lo posible, claro. Y algo de ejercicio para no desgastar la salud, es decir, pues el paseíto. Hoy está lloviendo, lástima, pero que viene bien, poder compatibilizar un poco esa atención al menor y además poder salir también a la calle, darse un paseo, comer bien, en definitiva, dentro de los límites, ¿no? Que los abuelos también se lo lleven a su terreno. Hablando de mayores, es la Semana del Mayor en Valdemoro. Comienza allí con un ciclo de actividades culturales, deportivas, pensadas especialmente para ellos. Hay representaciones teatrales, hay concursos de baile, para mover un poquito el esqueleto, actividades, como digo, deportivas, para todos los gustos, y vamos a contárselo también para aquellas personas que les interese que pongan la oreja. Vamos a estar con Ignacio González, puesto que, no hablando de mayores, sino del niño, y además de una iniciativa bastante pues llamativa, ¿no?
A ver cuál es.
Y es que Cayetano Rivera se embarca en la aventura solidaria que le va a llevar a dar la vuelta al mundo en 80 días para la Fundación Yo Niño.
Ahí va.
Después les vamos a dar todos los datos. La despedida oficial ha sido en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.
Es la vuelta al mundo partiendo del kilómetro cero.
Eso es, sí. Ahí se despedía y Cayetano han contado, ¿no?, en qué va a consistir, cómo se va a desarrollar el viaje, qué es lo que se pretende, y después vamos a conocerlo al detalle. Igual que vamos a conocer al detalle también cómo se trabaja en la inspección técnica de vehículos que hay en la sede de Vicálvaro. Es una de las 56 estaciones con las que cuenta la Comunidad de Madrid tras el proceso de liberalización del sector, y que también visita a esta hora el mandatario autonómico Ignacio González. ¿Cómo no? Estamos dentro de la Semana de las Letras por excelencia. Después hablaremos un poquito más, ¿no?, de esa despedida a Gabo, a Gabriel García Márquez, que fallecía, lo sabrán, la semana pasada, pero México está de actualidad no solo por esa despedida, sino también porque se cuela en Madrid con el premio Cervantes. Elena Poniatowska, que es narradora, ensayista mexicana y que va a recibir este miércoles, pasado mañana, en Alcalá de Henares, ese galardón a su larga trayectoria y dedicación. Es la cuarta mujer ganadora de esta máxima distinción de las letras en español, a la que asistirán, por supuesto, como siempre, los Reyes de España. Hoy, ¿qué hace? Bueno, tiene un encuentro con la prensa este mediodía, y después esta tarde va a donar un manuscrito como legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, dos días antes, ¿no?, de recibir ese premio en el Paraninfo de la Universidad, en un acto presidido, como decía, por los monarcas. No ha querido desvelar de momento el contenido exacto, ¿no?, de ese legado personal.
Me parece bien, que hay que guardar un poquito el misterio.
A la antigua cámara acorazada en la sede central, aunque se ha adelantado que se trata de un manuscrito que va a depositar en esa caja de seguridad, en la número 1515, donde va a permanecer guardado, como es tradición, durante 10 años, esto es, hasta el 21 de abril de 2024. Así que, bueno, igual luego vamos conociendo, ¿no?, poquito a poquito, más datos también de ese discurso que va a ofrecer el miércoles, y algún detallito más.
Que se lee mucho en Alcalá de Henares, que estamos muy contentos, ¿no?, de que sea el epicentro del mundo de las letras, con ese premio Cervantes, pero que también vamos a degustar, las letras, tú lo decías, ¿no?, y este año los restaurantes de Alcalá ofrecen menús especiales con motivo de esa Semana de las Letras y que quieren, tienen ese toque mexicano, claro.
Claro, el toque mexicano, que es la nacionalidad de la premiada, y que además se suman varios. Hay 9 restaurantes en total, ¿no?, que participan en esa muestra gastronómica literaria: ensaladas de gambas, aguacate al modo Jalisco, tacos, fajitas, gallo de corral con achiote, sopa de camarones. Podría seguir.
Qué bueno está todo.
Sí, a mí se me
está haciendo agua. A las 2 nos cuentan el primero, el segundo y el postre.
Y entre 25 y 35 euros. O sea que México en la mesa, en Alcalá de Henares, nos lo va a contar además el alcalde de la localidad, Javier Bello, que no, nos va a atender en directo en el informativo. También vamos a estar pendientes de ese barómetro sobre morosidad de los autónomos correspondiente al primer trimestre de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, como digo, de la morosidad en los bancos, también sale informe, y del ahorro de las familias. De las europeas, hoy se cierra ya el plazo para la convocatoria, aquellas personas que vayan a concurrir a las elecciones europeas. Bien, pues hoy desgrana también sus detalles por parte de Izquierda Unida su coordinador federal, Cayo Lara, y también vamos a contarles qué es lo que va a explicar. Y pendientes del juicio a Elpidio Silva, el magistrado, comparece en la vista oral que se ha iniciado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con muchísima expectación por haber prevaricado presuntamente durante su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al que encarceló, recordamos, hasta en 2 ocasiones. Él lo que ha hecho y lo que va a hacer el juez es, bueno, lo que va a hacer su abogado, perdón, es pedir la suspensión del juicio, dice, por ser una patraña e ilegal. Hay mucha expectación, mucha concentración de medios y también de personas que algunos le abucheaban, otros le aplaudían, y como digo, vamos a contarles todo lo que ocurre en ese tribunal. Pendientes de Ucrania, de lo que ocurre en Rusia, donde un hombre armado ha tomado a 10 rehenes en un banco en el sur de Moscú. Y también, como no, pendientes de México, por esa despedida a Gabo, a Gabriel García Márquez, fallecido el jueves en esta capital mexicana, con un homenaje abierto a todos sus admiradores y que va a incluir compases de vallenatos, de los Beatles, también las flores amarillas, ¿no?, a la que él era aficionado y que siempre lucía en la solapa cuando, entre otras ocasiones, en su cumpleaños, el 6 de marzo, siempre le gustaba, ¿no?, compartir en público. Y música como esta, vamos a escuchar. A ver, y homenajeamos así desde Onda Madrid a esta figura de las letras.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán reconocido, es Pedro Navaja. Es una canción de salsa que escribió el panameño Rubén Blades y es el tema que a Gabriel García Márquez le hubiese gustado escribir, según el propio García Márquez confesó, ¿no? Es, como digo, uno de los temas que seguramente muchos van a cantar homenajeándole, y vamos a conocer todos los detalles de esa despedida que empezará eso de las 4 de la tarde en México.
Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo.
Lo dicho, de toda la información a partir de las 2 en esa sintonía, la de Onda Madrid,
con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa. Que disfruten de este día, aquellos que puedan, aún pese a la lluvia, hay que aprovechar
que el tiempo. Sí, hombre, que sí, sacamos el paraguas y ya está. Venga, adiós, Nieves.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire.
Ella una dama valiente, como Manuel.
Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle. 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues tiempo ahora de ir buscando también esos colores, ya que decíamos que el cielo está gris, que parece que echamos en falta una buena paleta de colores, ¿por qué no conseguir esos diferentes colores a través de la música?
Sí, vamos y además, a poner banda sonora este lunes.
A través de esa música que suena en directo en este estudio, que es como un momento mágico.
Un momento diferente, regalos únicos que nos hacen las bandas madrileñas, por ejemplo, que vienen a visitarnos como Nunca Digas Nunca, que vino a vernos para presentar su último trabajo con el título Plan para Conquistar el Mundo. Esa es una verdadera declaración de intenciones.
Claro.
Recordamos que es un cuarteto nacido en Madrid en 2004 que ha recorrido todos los escenarios madrileños y que ha acompañado además a multitud de bandas nacionales.
Entre los nuevos temas que se acercaron aquí a presentarnos, mirar, se encuentra una versión de la mítica canción de Janet. ¿Os acordáis del Soy Rebelde? Bueno, pues así la interpretaron en formato acústico en este estudio de radio.
Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel en que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad.
Sonido hoy en Madrid, en nuestro estudio que abrimos a esas bandas que nos visitan. Este era el sonido de la banda madrileña, Nunca Digas Nunca. Y vamos a quedarnos ahora con otra banda, también de aquí, Jackknife, que recordamos que se toma su nombre, que toma su nombre de una canción de los Beatles, Hey Bulldog.
Sí, ellos han participado en festivales, cantidad de ellos. Han ganado varios concursos de bandas, han quedado finalistas en otros tantos como el Villa de Madrid. Y para acá, que se vinieron a presentarnos su último EP.
El Listen Jackknife, y nos dejaron como regalo este tema que tocaron en nuestro estudio, The Sefferson. Banda sonora a este lunes gris que tenemos en la Comunidad de Madrid. Un lunes en el que van a empezar a lucir de nuevo esas letras de Tío Pepe en la Puerta del Sol. Será a partir de esta noche. Las letras que forman el anuncio vuelven a sol y se irán colocando a partir de medianoche, que es cuando van a empezar a subir esas letras.
Todo un clasicazo que vuelve a la Puerta del Sol.
Recordamos que cambia de ubicación.
Eso
estarán
sí.
En la azotea del edificio de la Puerta del Sol 11, a 130 metros del lugar donde estuvieron emplazados durante casi 80 años.
Hay que levantar la vista al cielo y a partir de esta noche a las 12, ya sabéis que comenzarán a elevarla mañana. Oye, pues ya todos vamos a poder disfrutar de nuevo de esa imagen que forma un poquito parte de nuestro cielo, del cielo de Madrid.
Noticias, hacemos un alto los de Yo Madrid y luego volvemos. Nos quedan por delante todavía 2 horas de radio.